Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos han dado a las 10, las 9 en Canarias. Buenas noches, y aquí seguimos. A la dura linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de análisis. Antes contamos y actualizamos la crónica general de este día en España. A pocas horas del debate independentista en el Parlamento Autonómico de Cataluña, el acuerdo general entre Convergencia Democrática de Cataluña y Unió Democrática de Cataluña se tambalea, más que nunca en estas horas. El proyecto independentista pactado con Esquerra comienza a abrir grietas entre ambas formaciones. Unió Democrática ha retado a Convergencia a que rompa el acuerdo que los mantiene unidos tras las críticas recibidas por Durán Lleida. Los convergentes le acusan de perjudicar y desprestigiar la imagen de Convergencia y Unió con sus declaraciones contrarias al proceso de independencia. Durán Lleida ha dicho, por ejemplo, que tener un Estado propio no es necesariamente dar un paso hacia la independencia. Lo he dicho en las últimas semanas. Para Unió es inaceptable que se cuestione el liderazgo y la persona de Durán y califican de sectaria la actitud de Convergencia. Y todo esto, como les digo, a pocas horas de ese debate en el Parlamento de Cataluña. Mañana el Parlamento Autonómico dará el primer paso del proyecto independentista aprobando una declaración pactada por Esquerra y Convergencia y Unió y apoyada por Iniciativa per Catalunya. El Partido Socialista se ha desmarcado porque rechaza el punto que avala un referéndum ilegal, a saber, el que reconoce el pueblo catalán como sujeto soberano para decidir su futuro. En esto están en Cataluña en estas horas. Como les digo, la noticia de esta noche es la crisis de convivencia, parece que grave, entre Convergencia y Unió en las horas previas a esa votación en el Parlamento de Cataluña. En esto están en Cataluña, a pesar de que el año pasado, el dato también nos lleva a la Generalitat, no cumplieron con el objetivo de déficit. Cerraron 2012 con un desequilibrio del 2,3%, 8 décimas más del límite impuesto por el gobierno a todas las comunidades autónomas en su conjunto. Para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la culpa no es de su gestión, sino del Estado.
Estamos haciendo este esfuerzo grande, inmenso, en medio de una dinámica de deslealtad por parte del gobierno central, que lo que está haciendo es que se queda una parte del déficit autorizado por Europa que no le toca. No nos paga las deudas, no nos deja hacer ni tomar determinadas decisiones y nos las lleva al Tribunal Constitucional y encima sube los impuestos, casi todos ellos, y se queda todo el rendimiento de esta subida para el propio gobierno central.
La culpa no es de Artur Mas, sino de los demás. Luis Bárcenas es el nombre más pronunciado de los últimos días y horas, el ex tesorero y gerente del Partido Popular, imputado por la trama Gürtel, quien llegó, según consta la Audiencia Nacional, a tener 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. En 2012 regularizó 10 millones de euros a través de una sociedad y previsiblemente a través de la amnistía fiscal que puso en marcha el gobierno del Partido Popular. El diario El Mundo asegura que Bárcenas pagó sobresueldos en dinero negro a cargos del PP. Esta tarde Luis Bárcenas ha defendido su inocencia al ser preguntado por los periodistas a la puerta de su casa.
Ya le he dicho que yo todas las declaraciones, y lo saben, por son 4 años, las hago siempre en sede judicial y seguirá siendo así. Muchas gracias.
¿Defiende su inocencia?
Faltaría más, soy inocente. Antes de estas palabras, el expresidente del gobierno, José María Aznar, anunciaba que denunciará al diario El País por afirmar que fue Aznar quien ideó el sistema del pago de sobresueldos con dinero negro. Aznar demandará al país para proteger su derecho al honor. Fuentes de la Fundación FAES han asegurado a la cadena COPE que el expresidente está tranquilo, pero molesto y disgustado con todo lo que está ocurriendo, y que de momento esta es la primera demanda, pero que a buen seguro habrá más. Y puede que esta demanda no sea la única desde el Partido Popular o de la Fundación FAES o del Gobierno. Así de claro lo ha dejado esta tarde uno de los portavoces del PP en el Congreso, que es Rafael Hernando.
Ni yo, ni muchas de las personas que me rodean y que están sentadas aquí conmigo, que han sido dirigentes, altos dirigentes de mi partido, jamás han recibido dinero en Génova, en mi partido, a través de sobres o dinero negro. Y quiero decir también contundentemente que prepararemos las oportunas acciones legales contra los que mantengan semejante tesis.
Mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explica ante la Comisión de Hacienda del Congreso esa regularización de 10 millones de euros por parte de Bárcenas, si la van a mantener o no, y es muy posible que la echen para atrás, si se acogió esa amnistía fiscal de manera directa o indirecta. Ya hizo un comunicado el Ministerio de Hacienda, un comunicado del que se arrepiente ni mucho en Hacienda, afirmando que un contribuyente llamado Luis Bárcenas no había regularizado esos millones de manera individual, y ahí lo dejaban. Y no duden que mañana el Ministerio de Hacienda va a anunciar que Luis Bárcenas no se puede acoger en la amnistía fiscal, ni él ni una sociedad interpuesta. También comparecerá el presidente Rajoy a petición propia el próximo miércoles en la sesión de control extraordinaria de la Cámara, en la que podrán preguntar todos los grupos por todo, al presidente y a los ministros. Para el PSOE esto no es suficiente. Su secretario general Pérez Rubalcaba ha anunciado que mañana llevarán todos los documentos periodísticos publicados en las últimas horas, todas las informaciones, las llevarán a la Audiencia Nacional para que les investigue el juez Ruth, todo lo relacionado, todas las informaciones relacionadas con los presuntos sobresueldos repartidos por Bárcenas en el Partido Popular. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
El PSOE pretende personarse mañana en la Audiencia Nacional y pedir al juez que llame a declarar a Luis Bárcenas para que aclare el origen de sus 22 millones en Suiza. Alfredo Pérez Rubalcaba se ha permitido además sacar pecho de sus siglas, pasando página de épocas plagadas de corrupciones internas.
El Partido Socialista no hay un euro negro, no hay una cuenta B y no hay una comisión ilegal. No la hay. Digo más, hace muchos años que el Partido Socialista aprendió la lección y no lo olvidamos.
Rubalcaba ha recordado también que fue el ministro del Interior bajo cuyo mandato se inició la investigación de Gürtel y aguantó muchas críticas. Con un halo de victimismo ha sostenido que gobierno y PP deben aclarar lo que ha hecho Bárcenas antes de pensar en un pacto contra la corrupción.
Está terminando este martes, 22 de enero, un día en el que además ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el paro mundial subirá en 2013 hasta los 200 millones de personas. La Organización Internacional del Trabajo asegura que 3 de cada 4 personas sin empleo se encuentran en Asia o en África y que industria no aplicará los recargos a quienes más luz consuman, tal y como había anunciado. La medida no sale adelante por las críticas de la Comisión Nacional de la Energía. Este martes el Tesoro ha logrado colocar casi 2.800 millones de euros en letras a 3 y 6 meses y al interés más bajo de este marzo y otros 7.000 millones en un bono sindicado a 10 años. En Madrid, el transporte público subirá a partir de febrero de media 2,5 euros. Es la tercera subida en menos de un año. Eso sí, los precios del billete sencillo y del Metrobús se mantienen. Hemos contado que el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha declarado como testigo en el juicio por el accidente del Prestige. Ha dicho que las decisiones que tomó fueron las correctas y que los daños causados fueron inevitables. Y que el juez que investiga la muerte de 5 jóvenes en Madrid Arena se ha quejado de la falta de medios, asegura que no tiene secretario y que ha aplazado hasta 12 citaciones de otros procedimientos que tiene abiertos. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha ganado las elecciones, aunque ha perdido escaños según los primeros sondeos. Y en Japón, el ministro de Finanzas se ha quejado del gasto que supone para el Estado atender a los ancianos en estado grave. Ha dicho textualmente que se den prisa y que se mueran. De vuelta a España, el año pasado bajó el consumo de drogas, aunque subió el de somníferos y sedantes, según el Ministerio de Sanidad. Aún así, somos el país de Europa donde más cocaína se consume.
Así suena la crónica informativa de este día, la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, saludos a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Le acaban de reelegir este fin de semana como presidente del PP en Galicia. Va a cumplir usted 10 años de actividad política en Galicia. Acaba de ganar sus segundas elecciones autonómicas. Galicia cumple con el objetivo de déficit. El gobierno de España le da permiso para emitir deuda. Y dicen que es usted el varón regional que más influye en Moncloa. ¿Me falta algo?
Bueno, los primeros datos son objetivos. El último es una opinión. Es una mera opinión. Y yo le agradezco mucho que tenga usted esa opinión. Pero en Moncloa hay un presidente del gobierno que es el que gobierna. Y cuando el presidente me pide opinión, pues como es natural, se la doy. Y cuando no me pide opinión, pues como es natural, el presidente toma todas las decisiones que considere oportuno. En definitiva, con Melanejo, es cierto que el domingo pasado, sí, los compromisarios nos han elegido para un mandato más. Y hacía exactamente en este mes de enero 10 años de mi vuelta a Galicia, desde el año 2003, para formar parte del gobierno Fraga, y las cosas para el Partido Popular han ido bien, y para mí ha sido todo un honor las responsabilidades en el partido, y sobre todo las dos elecciones, la del año 2009 y la del año 2012.
Y lo del objetivo de déficit del año 2012, porque tenemos encima de la mesa el dato de la Generalitat, sí, al 2,3, ¿Galicia cumple?
Nosotros, nuestra contabilidad refleja que hemos cumplido el 1,5. En todo caso, lo diremos formalmente cuando la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Consellería de Hacienda lo eleven al Consejo. Los datos que tenemos, y ayer hemos despachado este asunto, sí, es que Galicia está en condiciones de notificar su cumplimiento de déficit público del 1,5 en el año 2012.
Y pensando en el año 2013, que el objetivo es el 0,7, ¿usted se atreve a anunciar y apostar que lo va a conseguir?
Yo me atrevo a presentar, y lo he hecho, en el Parlamento gallego un presupuesto, y lo hemos hecho a los 20 días de tomar posesión. El 1 de diciembre tomamos posesión, el 3 tomó posesión el gobierno, y el 27 de diciembre, es decir, en el mismo mes que tomamos posesión, presentamos nuestro presupuesto. Y en ese presupuesto se contiene un techo de gasto de una cuantía quedará el 0,7% de déficit público. Lógicamente el presupuesto es una cifra estimable de ingresos y una cifra máxima de gastos. Si los ingresos se mantienen conforme a las previsiones, si las previsiones son prudentes, entendemos que estamos en condiciones de cumplir el 0,7 en el año 13. No es fácil, insisto, no es fácil bajar el 1,5 al 0,7, pero ese es el compromiso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ese es el compromiso que tenemos como un gobierno responsable que intenta que su país, que España, cumpla sus compromisos de déficit público.
Si usted no cumple, ¿hará como Artur Mas y le echará la culpa al Estado?
Ya, pero eso es lo fácil, ¿no? Usted se puede imaginar que cuando uno no es capaz de hacer una cosa, tiene dos posibilidades. Una, pues comprometerse a intentarlo y para conseguirlo en la siguiente, o dos, buscarle un culpable, ¿no? Yo creo que esa segunda opción no debe formar parte de la actividad ni de la forma de entender la política en este momento en España. Hay demasiadas disculpas cuando surgen problemas y, oiga, cuando se hace una cosa mal, hemos de rectificar todos. Tenemos la obligación de cumplir el déficit y los presidentes autonómicos dos obligaciones. La primera, como presidente autonómico, y la segunda, como representante ordinario del Estado en nuestra comunidad autónoma.
¿El patio del PP en Galicia está como usted quiere? ¿Si se ha regenerado lo suficiente durante este tiempo? ¿Le quedan zonas donde todavía tiene que regenerar más y cambiar algunas cosas?
El partido es una obra humana y todas las obras humanas tienen deficiencias. Y las obras humanas tienen unos grandes porcentajes de grandeza y otros porcentajes de mediocridad. Yo intento, como todos, lógicamente, que el porcentaje de grandeza cada día sea mayor y la mediocridad cada día sea menor. Hemos presentado y aprobado una junta, un comité ejecutivo del partido con una media edad de 43 años y un porcentaje de renovación del 60%. Y hemos venido renovando el partido. Hoy tenemos alcaldes pues entre 35 y 45 años, muchos de ellos. Cuando yo empecé como presidente del partido en el año 2006, era la excepción. Ahora ya empieza a ser más de la mitad de los alcaldes, pues ya tienen una edad que acredita que están pues con savia nueva, con ideas nuevas, con formas nuevas, con comportamientos nuevos. Ese es el objetivo, ¿no? Si hemos conseguido el 100% del objetivo, la respuesta es que no. Pero que tenemos un partido muy renovado y que tenemos un partido unido con renovación de los presidentes provinciales salvo uno, que por cierto es el más joven, el que no se ha renovado, que es el presidente del Partido Popular de Pontevedra, y con un comité ejecutivo, como le digo, para los próximos 4 años con una renovación del 60%, acredita que estamos comprometidos con esa renovación. Eso sí, respetando a todos los que han hecho este partido y respetando, porque sabemos que nosotros estamos aquí ahora porque otros trabajaron igual que lo estamos haciendo nosotros en este momento.
Además de todo lo que he dicho antes, usted forma parte de la Dirección Nacional del Partido Popular, estuvo ayer en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. ¿Por qué, como dijo usted, el Partido Popular debe tener un nivel de autoexigencia mayor contra la corrupción que el resto de partidos? ¿Por qué más que los demás?
Bueno, porque yo creo que el Partido Popular, que es un partido que nace con la Constitución, que es un partido que intenta aglutinar el centro-derecha en España, no puede conformarse simplemente con el mal menor, ¿no? Creo que tenemos una obligación. Y en este momento de crisis, en este momento de 6 millones de familias que no tienen a dónde ir a trabajar por la mañana, en este momento de dificultades y de exigencias a los ciudadanos, tenemos que extremar nuestros compromisos y nuestra autoexigencia. Yo creo que mi partido es un partido serio, creo honradamente que intentamos hacer las cosas bien, creo que los dirigentes de mi partido no aceptan que la gente meta la mano en la caja en nombre del Partido Popular y, por lo tanto, el PP tiene que ser mejor que el PP. El PP actual tiene que ser mejor que el anterior y el PP del futuro tiene que ser mejor que el PP del presente, ¿no? Y el nivel de autoexigencia, pues claro, es evidente que es superior. Y lo digo que es evidente porque, a pesar de las dificultades que tenemos y a pesar del día a día y de las dudas y de las denuncias y de los comentarios, oiga, bueno, yo no conozco ningún compañero que en este momento tenga que estar con comisiones de investigación y en los juzgados como asuntos como el ERE de Andalucía, por ejemplo, o como otros asuntos que creo que no conviene relatar porque no pretendo yo hacer aquí una comparación. Sí. Lo que digo es que el PP tiene que tener un nivel de autoexigencia superior al resto de los partidos mayoritarios de España.
Pero sí tenían ustedes dentro un gerente tesorero que según la Audiencia Nacional metió la mano en la caja y se llevó el dinero de la caja suiza por valor de 22 millones de euros. ¿Y nadie se dio cuenta?
Eso es una buena pregunta.
Porque 22 millones de euros no se sacan en un bolsillo.
Bueno, sin duda. Por eso está en el juzgado este asunto y por eso a nosotros nos agrada que se investigue, ¿no? Porque lo primero que ha de quedar claro es que ese dinero no es del Partido Popular. Lo segundo que ha de quedar claro es que el Partido Popular no tiene ninguna cuenta en ningún lugar que no sea un banco o una entidad financiera española. En tercero que ha de quedar claro es que nadie tenía autorización del Partido Popular ni nadie actuó en nombre del Partido Popular para abrir una cuenta en el exterior. En consecuencia, esa cuenta es privada. Y como es privada, los responsables o los titulares o los cotitulares de esa cuenta tienen que decir, dado que hay una comisión rogatoria y hay una instrucción, tiene que decir de dónde han sacado ese dinero y cómo han conseguido ese dinero. Y, por lo tanto, oiga, yo estoy muy interesado en saber cómo se ha conseguido esa cantidad de dinero, quiénes son los titulares y cómo han llegado a estas grandes fortunas. Pero, con independencia de que la investigación interna en el partido sea procedente y ha de hacerse, y con independencia que además hay que volver a revisar, como dijo la secretaria general del partido, toda la contabilidad del partido, y habrá que hacer una investigación interna que ya está instruyéndose, y una auditoría externa para confirmar una vez más lo cierto y verdad, es que el Partido Popular ha tenido un fallo, que ha sido en no detectar este tipo de comportamientos de sus responsables de tesorería. Ese fallo se está dilucidando en el juzgado en lo que al ex tesorero del Partido Popular se refiere, y dentro del partido tenemos que reaccionar y tenemos que revisar las cuentas y los comportamientos. Y yo creo que esto es lo que hemos de hacer y esto es lo que hemos de hacer con determinación.
Y luego están las informaciones periodísticas, lo publicado por el diario El Mundo, sobre los presuntos pagos con sobres conteniendo dinero negro. Eso lo cuenta alguien de dentro, ¿no?
Pues aparentemente puede ser, porque no creo que se cuenten cosas, vamos, salvo que a alguno se le ocurra jugar a este tipo de cuestiones, pero sí nos gustaría saber, ¿no? Lo lógico es que cuando hay una información, pues hombre, saber quién es el autor o autores de la misma, ¿no?
¿Quiénes son las cinco fuentes solventes cercanas a las distintas directivas del Partido Popular?
Pues sí, yo supongo que ese diario con el que entiendo que quiere cumplir y cumple el código ético de cualquier periodista, pues lo irá o lo dirá o lo revelará en las próximas fechas. Es verdad que ahora empieza todo a tener una serie de contradicciones, sí, al menos aparentes, ¿no? Hay fuentes que hablan del ex tesorero que dice que esto no es cierto, que esto nunca ocurrió, etcétera. Bueno, yo lo que le puedo decir es que primero tenemos un juicio en un juzgado español, tenemos una comisión rogatoria de ese juez. Tenemos una cuenta en Suiza que el partido reitera que nada tiene que ver en relación a esa cuenta, por lo tanto esa cuenta es privada de uno o varios señores, y a la vez el partido quiere ver si esas comunicaciones y esa información periodística se refleja y tiene contraste con la realidad, y para esto se han hecho dos cosas, ¿no? Yo creo que cuando ocurre una cosa de estas no hay que echar tierra encima, cuando ocurre una cosa de estas y eso provoca una... al menos una preocupación social, no solamente de militantes, afiliados, votantes, sino también de cualquier ciudadano. Creo que un partido como el nuestro, con tanta representación, con tantos militantes y con tanta responsabilidad de gobierno, no puede echar tierra encima. Y creo que ha de reaccionar y que ha de revisar. Y yo creo que son las dos cosas que hemos hecho, ¿no? Reaccionar a las 72 horas y revisar por un acuerdo del Comité Ejecutivo a propuesta, además, del presidente del partido, que ha delegado en la Secretaría General y en la gerencia del partido para que actúen y que conozcamos exactamente el contenido y el alcance de esas informaciones y la verosimilitud, en su caso, de parte o de la parte que proceda, que se contraste con los datos y con los testimonios que se puedan concretar.
¿Qué le parece que el PSOE lleve esas informaciones periodísticas al juez Ruz para que las investigue, dentro de la investigación que está realizando al ex tesorero del Partido Popular?
Pues mire, yo honradamente no es mi misión en este momento recordarle al Partido Socialista todos los casos que tiene en los juzgados en distintas comunidades autónomas con responsables de esas comunidades autónomas, ex directores generales, ex consejeros, algún expresidente, algún exministro. Hombre, honradamente yo no le aconsejaría al Partido Socialista que dé lecciones de moral, ¿no? Nosotros, como es natural, nos sometemos al veredicto de los ciudadanos, pero, hombre, yo no creo que nuestro código de conducta ha de ser el del Partido Socialista Obrero Español. Yo, desde luego, se lo desaconsejaría a cualquier responsable máximo de mi partido. No, nosotros no podemos compararnos con el Partido Socialista. Nosotros tenemos que compararnos con los ciudadanos honrados y con los ciudadanos decentes. Desde luego, el funcionamiento del Partido Socialista, en muchos casos, no pueden ser la guía del Partido Popular.
Y lo de hacer un pacto con el Partido Socialista, con el resto de fuerzas, la sensación que puede tener la sociedad es que los políticos quieren taparlo todo. Si no es un pacto de regenerar determinadas cosas del sistema para que el sistema funcione, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas controle las cuentas de los partidos como los consejos de administración de las empresas privadas controlan las cuentas de sus ejecutivos al día, al mes, al semestre, no 5 años después. Es decir, que la sensación de vamos a hacer un pacto. ¿Un pacto para qué? ¿Para taparlo o para poner esto en orden de una vez?
No, al contrario. Un pacto para establecer una serie de códigos y unas reflexiones sobre posibles modificaciones, en su caso, de la legislación, ¿no? Uh-huh. Código ético, código de conducta, código de actuación interna en cada partido, para saber, oiga, en el caso de que un político sea imputado, qué es lo que se debe de hacer antes de un juicio. Pues probablemente se pueda reflexionar al respecto. Si un político es imputado o procesado por un delito de prevaricación, de cohecho o de malversación de fondos públicos, pues a lo mejor no es necesario que haya una sentencia para apartar a ese político de sus responsabilidades, ¿no? Si es un código ético que firman todos los partidos políticos en España, sí. Bueno, pues yo creo que eso es un mensaje para los ciudadanos, ¿no? Si hay lagunas en el ordenamiento jurídico que conviene matizar, pues es otras de las cuestiones que podemos hacer. Si el Tribunal de Cuentas, que audita en las cuentas de los partidos, pues lo ha de hacer pues trimestral, semestral o como proceda, hemos de hacerlo. Pero lo que sí le puedo asegurar es que tenemos que entender que los ciudadanos tienen derechos y que los políticos tenemos deberes. Y uno de los deberes fundamentales de un político es, cuando hay una duda, cuando un ciudadano pregunta a un político sobre su comportamiento, se da explicaciones. Este es un deber de un político que lo debemos de tener claro. Y esto, llevarlo a la práctica ordinaria de nuestras actuaciones. Nosotros en Galicia hemos tenido, en la anterior legislatura, con 38 escaños exactos, mayoría absoluta exacta, hemos tenido 2 diputados que han estado imputados en 2 procesos y entendimos que deberían de presentar su dimisión como diputados. Y lo hicieron. Uno de ellos ha quedado libre de todo cargo en el juicio que se produjo. El otro todavía está en fase de instrucción. Bueno, esto lo hemos hecho y, bueno, yo creo que esto es bueno. Hay otras veces que un político puede ser imputado por una cuestión administrativa, por una cuestión de un procedimiento administrativo. Hombre, no todo es igual y, por lo tanto, un pacto que protocolice la forma de actuación política ante determinadas denuncias o ante determinadas actuaciones judiciales, creo que eso es bueno y eso no es tapar, al contrario, eso es destapar.
Hablando de destapar, y voy terminando, presidente de la Junta de Galicia, ¿usted cree que se van a publicar los nombres de los señores que cogían los sobres?
Pues vea usted, con Benalejo, no tengo ni idea.
¿Y qué pasa si se publican? ¿Qué pasa si se publican y empiezan a aparecer nombres? Pues tenemos hoy una demanda que va a ser anunciado el expresidente Aznar contra El País por la información publicada el pasado fin de semana, donde se decía, citando fuentes cercanas a los tesoreros, que todo esto lo ideó José María Aznar. Y José María Aznar presentaba una demanda de protección al derecho a su honor. Si empiezan a aparecer nombres y no aparecen recibos, pues supongo que ustedes irán a demandar a todo aquel que publique eso, que diga eso, ¿no?
Pues mire, yo le puedo asegurar lo que haría yo.
¿Qué haría
si
usted?
Si aparece mi nombre. Sí. Pues, si a mí me dicen que yo he recibido un sobre del ex tesorero o de los responsables de la financiación y de la gerencia del partido, pues claro, pues evidentemente tendría que acudir a defender mi honor, ¿no? Esto es lo que le puedo decir. Yo hay una serie de personas que ya han manifestado que no han recibido ningún sobre. Si aparecen en la lista, pues les corresponderá adoptar la decisión que consideren oportuna. Pero yo creo que en estos casos, lo que hace falta es determinación para actuar. Y creo que a un partido, que su nombre queda mancillado en un por unas informaciones, pues ha de actuar con modestia, con humildad, pero con determinación. Yo creo que esto es lo que se está haciendo y me parece que siempre que haya un problema de estos, si a las 72 horas, a las 48 horas, a las 24 horas se reacciona con una serie de medidas en cadena, pues es muy importante. Pero fíjese, yo de todo esto, el que el partido haya dicho con la contundencia, y yo estaba en esa reunión, sí, con la contundencia, primero, el Partido Popular de España no ha tenido nunca ninguna cuenta fuera de España. Segundo, no hay nadie que esté autorizado para abrir una cuenta en nombre del Partido Popular. Tercero, esa cuenta en Suiza a la que se refiere las informaciones publicadas no es del Partido Popular. Oiga, esto es de una contundencia difícil de discutir. Y a partir de ahí, sobre las retribuciones o sobre el sistema retributivo de trabajadores o de cargos del Partido Popular, doble investigación. Investigación interna y auditoría externa. Bueno, a partir de ahí, oiga, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Y vamos a seguir intentando aclarar cualquier cosa que se plantee. Pero vuelvo a reiterar, con todo esto, en todos los casos, si se actúa de esta forma, yo creo que tendríamos una sensación mejor que otros casos, desapareciendo dinero público, no dinero de un partido, no, dinero público, con acusaciones de malversación de fondos públicos, con procesos que se están instruyendo en los juzgados, pero no de 3.000 euros al mes. Estamos hablando de centenares de millones de euros de dinero público. Bueno, pues usted, no estoy haciendo ninguna comparación, simplemente estoy haciendo una crónica, ni siquiera crítica, sino crónica de lo que ocurre en nuestro país. El Partido Popular no puede medirse con ese tipo de actuaciones de presuntas desviaciones de fondos públicos. Eso se lo dejamos a otros partidos. El Partido Popular también ha de mantener contundentemente un mensaje a la sociedad de que no nos amparamos en lo que hacen otros, sino que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros propios actos.
Y ya la última, acláreme una cosa, porque ayer la presidenta del Gobierno de Aragón dijo dentro de la Ejecutiva del Partido Popular, yo digo aquí lo que otros dicen fuera. Y la interpretación general en los medios de comunicación, en los analistas y en los especialistas en la información del Partido Popular, es que eso era una referencia a lo que está haciendo Esperanza Aguirre a lo largo de los últimos días, que parece que va por libre. ¿A usted qué le parece?
Pero usted, yo estaba al lado de la presidenta Aragón y, como usted se puede imaginar, es una persona que se expresa con tal claridad.
Por eso se lo digo.
Que no me voy yo a elegir el intérprete de la presidenta y mi compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Aragón y presidenta del partido de Aragón. No. La señora Rudy es una política de reconocido prestigio, una veterana en el partido, y no seré yo el que me declare su intérprete. Ha dicho lo que ha dicho y seguro que ella le puede aclarar exactamente lo que ha dicho. Lo que sí está claro es que, ahí los políticos tenemos derechos, no solo deberes. Tenemos derechos a participar en nuestro partido, tenemos derechos a estar en los órganos de representación, tenemos derecho a dialogar, tenemos derecho a discrepar, pero...
¿Y a ir por libre?
No más derechos. En mi opinión, lo de ir por libre está bien cuando usted pertenece a un partido político unipersonal. Cuando pertenece a un partido político que tiene órganos colegiados, sabemos que nuestras obligaciones están muy claras. Decir lo que pensamos en el ámbito de los órganos colegiados. Y solamente si en un órgano colegiado alguien, después de decir su opinión, entiende que no es respetado en ese órgano colegial, puede presentar, lógicamente, la baja en un partido en el que no cree y automáticamente decir lo que considera oportuno. Pero si nos respetamos todos, y los reglamentos de los partidos son fundamental su respeto, igual que a las leyes, igual que a cualquier parte del ordenamiento jurídico, pues la convivencia es mucho más fácil, ¿no? Pero yo no he visto ni he oído el día de ayer, que es el día importante en el Comité Ejecutivo, a nadie que discrepara sobre las medidas y las actuaciones del Partido Popular. Y yo me quedo con esto. Y ha habido manifestaciones de muchos compañeros con cargos importantes en el partido.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Que le vaya bien, buenas noches. Marta, recuerda a los oyentes cómo pueden participar de la tertulia de esta noche.
Pues bien, entrando en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿Y de qué se está hablando, Belén?
Bueno, ahora mismo en Twitter y Facebook se habla del delicado estado de las relaciones de Convergencia y Unión por los ataques a Duran y Lleida. También opinan sobre Bárcenas y su faltaría más, hablando de su inocencia en relación al dinero negro, mientras que el PP dice que habría incurrido en fraude de ley si se acogió a la amnistía fiscal. Hay muchos comentarios también sobre el tiroteo que ha tenido lugar en una universidad de Houston y que ha dejado varios heridos. Se reabre otra vez el debate en las redes sociales sobre la posesión de armas. Y por último, es trending topic, Shakira ha mandado un tuit a esta red social pidiendo que recen por ella en un día tan importante. Se espera que dé a luz en unas horas.
Estamos en la tertulia de la linterna, hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. ¿Qué tal, Ramón Pérez Maura? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Esther Palomera? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas noches. ¿Por qué mover la cabeza tanto?
Porque yo tengo mis propios trending topics de Twitter, que no coinciden ni con Shakira ni con ninguna de estas cosas.
¿Y cuál es tu trending topic?
¿Tú sabes cuál es el trending topic de verdad?
¿Cuál?
Es que Belén no se atreve a decirlo porque es que le da timidez, claro. El corte de pelo de Sara Carbonero, créeme.
El corte de pelo de Sara Carbonero es trending topic.
¿Qué país? La arena.
Y luego también se está hablando mucho de un hijo de la gran, porque es que hay que ver. Es un señor que es ministro de finanzas japonés.
Yo sí, no sé. Que ha dicho que se mueran los japoneses. Ha pedido disculpas, después ha rectificado.
No, es que
ya...
me da igual. Un tipo que dice que los ancianos se den prisa en morir es un tipo que es que
y
lo
tiene
que sale
72 años.
Y tiene 72 años. Es que no sé qué piensa que es. No, pero sinceramente.
Un hijo de la gran.
Llamarlos del tubo a la gente que no puede alimentarse por sí misma. No, te lo digo. Me ha herido en lo más profundo de mi alma. El señor se llama Taro Aso. Y es un. Sin eso, vergüenza. Vale. Y tiene que dimitir inmediatamente. Ponme también en la lista esto también.
Estás haciendo la lista de querellas.
En la lista de querellas.
Con la bruja argentina y Ala Tarbaso, ministro de Finanzas de Japón.
Fíjate, Ramón, fíjate. Porque he llamado la bruja a la presidenta argentina, cosa que seguro que tú compartes.
Lo comparto absolutamente. Os he oído a las ocho y cuarto y es que no tenía micrófono, pero me uno. Quiero ser querellado también.
También.
Cántabros a la cárcel juntos.
Efectivamente. Habéis acosado los dos juntos. A ver qué nos encontráis por allí.
Palomera, seguro que
se entiende. Esther y yo vamos a ver una vez a la semana a la cárcel.
Sí, y además, como no fuma ninguno de los dos, no salen baratitos.
Efectivamente, no hay ningún problema.
Que no fumo está por demostrar.
Bueno, es verdad.
Unos puros no me dieron ni contarlo.
Debo reconocer que yo también.
También.
Puros nos vamos a llevar.
Pues entonces no vengas, claro, joder, no voy a dar puros.
No, nada.
Del otro puro os pregunto ahora, del puro que se está organizando en algunos sitios. Tenemos antes un mensaje de ING Direct.